Yo cuando era chico, mi mamá me decía que no use tanto el celular y me lo ponga en el bolsillo porque me podía hacer algo con un testículo. Después que lo deje lejos de la mesita de luz cuando me iba a dormir, que lo apague. Otros dicen tener el modem Wi-Fi en la pieza porque tenía mejor señal. Y otros dicen no, te puede generar algún problema de salud. Y son todas cosas que, no sé, yo siempre por lo menos escuché, pero nunca escuché un poco más. Siempre quedó ahí como la recomendación, pero nunca más un qué es lo que puede hacer y qué es lo que nosotros podemos hacer para esta prevención y para ver qué es lo que nos puede ocasionar. Así que hoy tengo dos invitados. Uno es el doctor Daniel Orfila, es otorrinolaringólogo, especialista en patología de oído, implantes cocleares y tumores de la vía auditiva, que le agradezco mucho, doctor, por estar acá.
Placer.
Y también va a estar Manu Torres, es un amigo mío de la facultad, que lo conocí en la facultad en realidad, y va a estar con un rol nuevo, distinto, que nunca estuvo en el podcast, como curioso, preguntando un poco y, no sé, simplemente estando y escuchando como cualquier persona que tiene ganas de saber un poco más y de interesarse.
Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches, no se sabe cuándo lo están escuchando ni cuándo lo voy a subir.
Ajá.
Solo sé que se sube uno cada martes. Y para empezar, quiero que hablemos un poquito sobre estos como que yo sé que charlamos y que lo vi también en una de sus presentaciones, que gran parte de lo que se genera son tumores en la vía auditiva, que no sé si bien se le dice neurinoma del acústico, ¿es lo mismo?
Sí, correcto. Primero, felicitar a tu madre porque fue una pionera. Ya advertirte eso cuando vos eras chico, hablaba que estaba informada. Los tumores de la vía auditiva nacen dentro del oído interno. Para los que no son médicos, tenemos que recordar que tenemos el pabellón auricular, la oreja, el conducto auditivo externo, el tímpano, el oído medio, donde están los tres huesecitos, martillo, yunque y estribo, y el oído interno, donde está el caracol o cóclea, donde están las células que oyen, células ciliadas, y el nervio auditivo, y la vía que llega a la corteza auditiva primaria. Básico. Estos tumores existieron siempre. Son tumores que nacen en el cable, en el conducto auditivo interno, en el nervio auditivo. Siempre existieron. Lo más importante, a mi entender, es hacer difusión de la sintomatología, lo que dan, para que si alguno de ustedes lo tiene, o un amigo de ustedes, decir, anda que te vea el médico y que te estudie. Primero lo que dan es alteración de un solo lado, ya sea zumbido de un solo oído, pérdida auditiva de un solo oído, del oído interno, pero de un solo lado, o derecho o izquierdo. Puede dar mareos, puede dar inestabilidad, básicamente. Entonces, ante esa sintomatología de un solo lado, hay que acudir al médico, no decir, bueno, es por estrés, porque estoy cansado. No, no, acudir para que el médico lo estudie. Y el médico le pide los estudios de audición y los estudios de equilibrio, y el estándar, el gold estándar, estándar de oro del diagnóstico, es una resonancia magnética con una inyección en la vena de una solución que se llama gadolinio, que permite teñirlo. Entonces, con un estudio que hoy está al alcance de toda la población, uno tiene el diagnóstico si hay algo en el nervio auditivo y si aparece en ese estudio, diagnóstico ya hecho. O sea que en dos consultas uno tiene el diagnóstico si el paciente tiene o no tiene un tumor de la vía auditiva.
Ok. ¿Y qué es un tumor?
Tumor significa masa que ocupa. No significa que sea igual a cáncer. Tenemos masa que ocupa benigno, son los tumores benignos. Masa que ocupa maligno son los tumores malignos. Este es un tumor benigno al estudio histológico, pero va creciendo y empieza a pasar del oído interno adentro del cráneo. Y cuanto más grande, más comprime estructuras dentro del cráneo y aparece ya sintomatología neurológica. Por eso el objetivo es que el paciente consulte en forma temprana y que el diagnóstico el médico lo haga en forma temprana para tener tumores chicos y no grandes como estamos viendo ahora, o muy grandes.
¿Y esto con una cirugía se saca, estos tumores? O...
El tratamiento puede ser desde controlar y ver si crece, para los tumores chiquititos, para los tumores que crecieron un poco y siguen siendo chicos, hay radiación, hay un rayo que se utiliza para esto que se llama gamma knife, rayo gamma, no es un cuchillo, es el nombre, y para los tumores ya que comprimen, que son los que estamos viendo ahora, por eso estamos acá charlando contigo, desgraciadamente el único tratamiento es la cirugía. Cuanto más grande es el tumor, mayor morbilidad, mayor posibilidad de que en la cirugía de despegarlo del nervio auditivo, la audición se pierde, de despegarlo del nervio facial, el que da el movimiento de la cara, el nervio facial se puede debilitar y paralizar transitoriamente o definitivamente, y en el tronco cerebral, dentro del cráneo, hay centros donde están las vías motoras, que permiten moverse, las vías sensitivas, sensibilidad de la cara, el centro de la respiración, son cirugías que hacemos en conjunto con neurocirugía. Son cirugías de 6, 7, 8 horas. Por eso lo ideal es diagnosticarlo cuando es algo chico para ver qué tratamiento se elige y evitar las cirugías que estamos haciendo hoy tantas en gente más joven.
Que ese es el mayor problema, ¿no? Que
nos Exactamente. Traerá. Yo llevo muchos años en esto, en la escuela que me formé con mi maestro, el profesor Diamante. Los tumores grandes y gigantes, vamos a llamarlo grandes un grado 3 y gigantes un grado 4, que comprimen, se veían en gente grande, en gente de mi edad. No se veían en gente de la edad de ustedes. En los últimos 20 años empecé a notar en las estadísticas nuestras, yo trabajo en el FLENI desde antes del 2000, que había un corrimiento de edad. Veíamos tumores grado 3 grandes y grado 4 gigantes en gente por debajo de los 50 años. Y eso antes no se veía. Y esto no es un tema genético. Entonces, ¿qué situación nueva podía estar generando para que gente mucho más joven, 15 años más joven, tengan tumores grandes y gigantes? Tuve la fortuna de asistir a una reunión con el que sería nuestra nave insignia, que es un biólogo, el doctor Rodolfo Toucet, diplomado en las Sorbonas, que se dedicó toda la vida al estudio de las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes son los rayos X, los rayos que se utilizan para el cáncer, la bomba atómica. Bueno, él empezó a estudiar que había una cantidad de enfermedades nuevas y la relación con las radiaciones no ionizantes. ¿Cuál es la diferencia? La radiación ionizante es la que, expuesto el átomo ante la radiación, hace saltar un electrón, modifica el átomo, modifica el ADN del ser humano, rompe la doble cadena. Eso existió siempre. La radiación no ionizante, tenemos dos, las naturales, el sol, las mareas, la carga que nos da la Tierra, pero las artificiales, que son todas las que tenemos acá, con diferentes grados de complejidad, trabajan de otra manera. Y ahí es donde aparece el capítulo que ustedes ya deben haber escuchado a su madre decir: no abras el microondas hasta que deje de pitar. Sí. ¿Por qué se decía eso? ¿Era intuitivo? No, porque ya se sabía que mientras que está cocinando el microondas, está formando radiación no ionizante, y ahora ya se sabe que la telefonía celular, las antenas, los routers, el Wi-Fi, el Bluetooth, son radiaciones no ionizantes con diferente grado de potencia, con diferente grado de posibilidad de afectar la salud, y bingo, ahí ya entro en el tema, conozco al doctor Toucet. El doctor Toucet hoy es el presidente de una ONG que se llama CIPRASEM, con C de cama, que se llama Comisión Interamericana para la protección contra los campos electromagnéticos. Y ahí es cuando me le acerco, le cuento al doctor Touset, al ingeniero de FAIS, qué es lo que estaba viendo, y me incorporaron por las estadísticas nuestras. El CIPRASEM, somos 7 por Argentina, somos 14 países de toda Latinoamérica, y tenemos relación con todas las entidades de radiación ionizante, no ionizante, y la Organización Mundial de la Salud. Hay más de 1.500 trabajos revisados por pares, eso tiene importancia, publicados en revistas de revisión y de primer nivel, donde explican que los campos electromagnéticos de las radiaciones no ionizantes afectan determinados tejidos, en nuestro caso la proximidad al oído, la vista, el cerebro, los órganos genitales, como decía tu madre, la parótida, tiroides. Hay trabajos en animales, hay muchísimo, desde que se ponen las antenas, y ya no estamos hablando del 5G, anteriores también, hay un cambio en la biología del funcionamiento de las colmenas. Está desapareciendo, donde hay antenas desaparecen las abejas. Hay estados en Estados Unidos que ya están polinizando con drones. ¿Por qué? Porque todo ese campo electromagnético artificial, nosotros somos una pila energética. Cuando nos hacen un electrocardiograma, a todos ustedes se lo hicieron, aparecen ondas, porque tenemos un campo electromagnético acá, que lo toma el aparato. Cuando nos hacen un electroencefalograma, aparecen ondas. O sea que nosotros somos una pila energética con determinadas características. En nuestra carga de voltaje del bueno, digamos la radiación del sol, la radiación de la tierra, de las mareas, nuestras células que tienen una membrana que las rodea, tienen una característica que dejan pasar determinadas sustancias positivas para nuestra célula, cualquiera, elimina las negativas. Pero estas radiaciones no ionizantes de campos electromagnéticos artificiales, lo que dije, celulares, antenas, router, genera un aumento de la permeabilidad de las membranas de todas las células y hace entrar diferentes sustancias, el calcio, que a determinada cantidad, en lugar de ser positivo, pasa a ser tóxico. Y hay una palabra que antes no se conocía, pero ahora ya es mucho más común, que es el estrés oxidativo. Las células se dañan, producen y liberan determinadas sustancias químicas que alteran el funcionamiento de la celularidad.
Ok, de la misma célula.
De la misma célula. ¿Por qué? Porque aumenta la permeabilidad. ¿A qué? A estos iones que son tóxicos para las células. Así que hoy tenemos bibliografía revisada por pares en estudios con tejidos, en estudios con animales, el nacimiento de renacuajos con malformaciones cerca de las antenas, en estudios con mamíferos, cómo nacen los terneros, donde hay campos donde tienen antenas de telefonía, nacen con algún grado de malformación, con cataratas ya congénitas, y en el ser humano. Eso que yo veía que era intuitivo por observación, de decir, ¿por qué estamos viendo esta señorita que tiene 30 años, que tiene apenas un año de sordera de un solo lado o de zumbido de un solo lado? ¿Por qué le pide una resonancia y viene con un tumor grado 3 o grado 4? Esto no es normal. Yo siempre digo en las charlas, a modo de simplismo, es como si los bebés, cuando ustedes nacieron, sí, nacieron con un día de vida y 3 kilos y medio, 4 máximo. Pero es como si ahora los bebés, en el ejemplo que estoy utilizando, naciesen con 20 kilos y 5 años de entrada. ¿Qué pasaría con la pelvis de la mamá de ustedes para sacar ese bebé? Bueno, es lo mismo. Estamos teniendo este tipo de tumores, grandes y gigantes, en gente joven, y con poca tiempo de sintomatología. Bueno, eso es un poquito.
¿Y qué es lo que va cambiando con la tecnología y los años y la telefonía, las antenas, que ahora es mucho más grave con el 5G, que antes quizás con el 4 era más sutil, con el 3G era más sutil y así para atrás?
Excelente tu pregunta. La telefonía celular, que es maravillosa, todos lo utilizamos. El tema es, después charlamos, hacer un uso racional de la tecnología. No abrir el horno a microondas y poner la cabeza adentro. Bien, comienza en los 90. Ahí aparece la primera generación, 1G, que era el zapato que ustedes ni lo conocieron. Cada 10 años va apareciendo una nueva generación. 2G, 3G, 4G, y ahora, para lo único que en mi entender sirvió la pandemia, es que frenó la instalación del 5G a nivel mundial. Ahora ya repicó. O sea que para el 2020 aparece la tecnología 5G. A medida que va aumentando la generación, aparecen nuevas prestaciones del 1G al 4G, que es la cantidad de datos que puede transmitir, la velocidad que puede transmitir y la utilidad. El 5G, que es una maravilla, es el Internet de las cosas. Uno, cuando tenga esa capacidad instalada, va a poder desde su celular prender el aire acondicionado de su casa si tiene tecnología 5G. Eso es una maravilla. Lo negativo es la irradiación.
Claro, pero algo que me quedó es que, por ejemplo, los resultados que usted tiene, que son las estadísticas que aumentaron, son de personas que estuvieron expuestas al 2G.
Excelente.
O sea, las personas que ahora están siendo, no sé, los bebés que están siendo expuestos porque juegan con las tablets o el celular con 5G, ¿cómo, a qué edad serán afectados y con qué grado?
Tu pregunta es excelente. Hay dos autores, dos grandes eminencias a nivel mundial. Uno sueco, Lennart Hardell, que hizo una relación de tasa de uso de tecnología del celular con 2G, 3G. Y otro gran autor, Christopher Portier, hizo exactamente lo mismo y aplicó unos principios que existen en la ciencia para que no sea casual, que sea causal, que se llaman principios de Sir Bradford Hill. Un trabajo que se hace con esa sistemática y con esa dinámica, si da positivo, no hay duda. Y los dos autores muestran que hay una relación fuerte y muy fuerte entre tasa de uso de la tecnología celular y la aparición de tumores. Pero no solamente los nuestros, los de la vía auditiva, los neurinomas. Hay tumores cerebrales de mediana malignidad y otros de gran malignidad, como son los gliomas, baja malignidad, y los glioblastomas, que en la institución donde nosotros operamos, en Fleni, el equipo de neurocirugía ven mucho. Tu pregunta es excelente. Y acá vino otra pregunta que vos hiciste: ¿qué va a pasar con los bebés? Bueno, por eso es que yo estoy acá y a mí me interesa el tema de la difusión. Desde el CIPRASEM tuvimos un par de Zooms con la Sociedad Argentina de Pediatría, que es una sociedad señera y realmente gente maravillosa, y logramos que saquen un decálogo de pautas para los niños, qué es lo que los niños no deben hacer. No se preocupen por ese ruido, porque esto no daña la vía auditiva. Así que sigo contando. La Sociedad Argentina de Pediatría ya hizo una difusión a todos sus pediatras para que niños y tablets no, niños y celulares no. Entonces, vamos a sacar un cuadrito. Ustedes recordarán que si fueron a alguna clínica antigua, existía la imagen de una enfermera que hacía así. Bueno, copiamos eso, pusimos una imagen similar y con chicos jugando con el celular. ¿Qué es lo que vemos en la sala de espera? El chico, para que se entretenga, ¿qué hace el padre? Le da el celular Y el chico juega, pero se está irradiando. ¿Por qué se está irradiando? Porque está recibiendo la radiación que recibe el geolocalizador del celular y se está irradiando. Y si entra un llamado, más. Y el cráneo del chico es un cráneo que tiene poco hueso, mucha agua y absorbe mucho. Entonces llega mucho irradiación no ionizante dentro del cráneo. Entonces, aprovechando o apuntando a, ¿qué le decimos a los padres? Baje el jueguito a la memoria del celular, ¿sí? Y póngalo en modo avión.
Claro.
Se acabó. Ese chico puede jugar esos 10 minutos, 15, 20, mientras que espera al médico y no se está irradiando.
¿Eso bloquea la irradiación?
Exactamente.
La irradiación es un tema de comunicación entre el dispositivo y las antenas, o los satélites.
Exactamente.
No usar el... Claro, no usar el dispositivo.
No usarlo, el dispositivo, ni con los datos, porque te viene por Wi-Fi, ni y ponerlo en modo avión. Entonces, bueno, esos 10 minutos vos no podrás recibir un llamado, pero son 10 minutos a favor de la vida de tu hijo.
Claro.
Ese es el motivo por el cual en los aviones que nos hacen poner en modo avión, para cortar la comunicación. Si yo pongo un celular acá, aunque esté sin sonar, el celular está buscando geolocalización con la antena madre de la empresa que sea, más de 100 veces por minuto. Y eso me estoy irradiando. Por eso, si vos querés, me avisás cuando querés que hablemos de las pautas de prevención.
Ahora estamos entrando en eso, si
querés. Perfecto.
Yo quería preguntar sobre lo de recién, si hay una diferencia entre los datos móviles, el 4G o el 5G, y el Wi-Fi. O sea, ¿conviene uno o el otro? Si uno tiene que decir, bueno, me quedo con uno o me quedo con el otro.
Es preferible el Wi-Fi. Lo que pasa es que ahora va a salir un Wi-Fi con mayor potencia.
Ok.
5 GHz, el que tenemos es de 2.5, 2.8, igual que el Bluetooth. Pero el tema es la comunicación con la antena madre.
Ok.
¿Y por qué a mayor cantidad de G, mayor irradiación? Y esto es interesante. Los celulares 5G, yo dejé el mío por allá a propósito, van a tener dos antenas, todos los celulares que tengamos de 5G. Una antena para recibir de la antena madre y una antena para enviar a tu celular. Va a tener una antena de entrada y una antena de emisión de salida. Tu celular va a recibir y va a enviar al de él. El de él va a recibir y va a enviar al de ella. O sea que vamos a tener una telaraña de radiación. Y vamos a estar mucho más irradiados. Segundo, para que eso suceda, las ondas del 5G se llaman ondas milimétricas. Es como las frecuencias agudas versus las frecuencias graves. Para poder llegar de la antena madre a mi celular o al tuyo, va a tener que tener muchas antenas por cuadra, por lo menos dos cada 30, dos cada 40 metros, va a tener antenas repetidoras, que van a tener el aspecto de un tamaño de una caja de pizza. Y eso lo vamos a ver, y ya se están instalando camufladas, para que la población no se asuste. Camufladas en un árbol, camufladas en un poste. Entonces vamos a tener una cantidad de antenas multiplicada por 5, con la tecnología 4G versus la tecnología 3G. O sea que el 5G va a ser, desde el punto de vista tecnológico, una maravilla. Pero uno se pone a pensar, si yo pago un costo de radiación por prender mi aire acondicionado antes de llegar a casa, ¿se justifica? ¿O prender la cafetera? Por eso es, contra esa tecnología ya no se puede, porque ya está en el mundo y ya están trabajando con el 6G, con un Bluetooth mucho más radiante.
Y no es que yo digo, bueno, no me compro un celular 5G y listo.
Tarde o temprano va a ser 5G.
El mundo
ya el mundo viene para ese lado. El tema es la prevención de cómo usarlo, cómo llevarlo en el cuerpo, cómo hacerlo a la noche, etcétera, que lo hablamos cuando
y
tú
cómo
digas.
Eso, cómo podemos prevenir dentro de, ¿no?
Lo lógico,
seguir viviendo y conviviendo con la tecnología.
Lo lógico. Lo primero, por suerte ustedes, la generación de ustedes, está menos habituada a hablar con el celular pegado en la oreja, en el lóbulo temporal. Cuando compren un celular, con una lupa, busquen las indicaciones, y ya dicen las indicaciones, de marcas muy importantes, que el celular no hay que usarlo pegado a la oreja, tiene que estar a 2,5 centímetros. Si ya lo están diciendo, es porque algo ya están sabiendo. Como hoy, fumar es perjudicial para la salud. Entonces, no hablar con el celular pegado a la oreja. Segundo, los que manejan mucho mensaje de texto, separarlo un poco del cuerpo, no así. ¿Por qué? Porque al doble de la distancia disminuye un tercio de la radiación.
O sea, cuando yo lo alejo... O sea,
si te irradias menos.
Claro, pero si yo lo alejo... O sea, llega un punto que no te irradia. ¿Puede ser?
Exactamente.
Va, en realidad no, tiende a ser... Okay.
Tiende a ser menor. ¿Sí?
Claro, es un campo.
Claro, es un campo. Un campo electromagnético.
En el centro lo tenés más cerca.
Otro detalle. No usar las pantallas, no usar el celular en la cama con poca luz, porque aumentaron, dicho por mis colegas oftalmólogos, las maculopatías. Es una patología de la retina, que antes no se veía tantas. Y eso ya se sabe de dónde viene. Otro, no usar...
O sea, ¿conviene con mucho brillo?
Hay un filtro azul.
Ok.
Y tratar de prender la luz de la habitación.
Claro, hay un filtro de luz nocturna, se llama, que te deja descansar los...
Exactamente. Y usar la luz. Porque si no, te irradias más. No usar el celular donde hay baja señal. ¿Ustedes vieron que hay momentos que tocan el celular está caliente? Uh-huh. Bueno, son celulares inteligentes. El celular dice, estoy en un lugar que no tengo buena señal, empieza a emitir y a buscar señal, y está aumentando la radiación que vos recibís en ese momento. Un estudio que fue hecho en la Argentina por Marcela Huyet, una bióloga bioquímica, yo me enteré hace poquito porque uno no tiene posibilidad de leer todo lo que sale. Tomó a pacientes, le pinchó el dedo y analizó al microscopio cómo estaban los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno. Después le hizo tener el celular prendido, en on, no hablando, en on, directamente. Está buscando señal. Y a los 15-20 minutos... hizo lo mismo con el dedo e hizo lo mismo con el dedo del pie. Obtuvo sangre del dedo de la mano, donde tenía el celular, y el dedo del pie. Y vio que del solo hecho de tener el celular en la mano, aunque no estuvieses hablando, los glóbulos rojos ya tenían un apelotonamiento, como si fuese una pila de monedas. Y no sucedió en ese paciente teniendo el celular en la mano en el dedo del pie. Se llama fenómeno de Rouleau. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Los glóbulos rojos trabajan como, se llama diapedesis, son tan finitos que cuando entran en un capilar se expanden, se estiran, se aprietan como cuando un gato tiene que salir por una verja. Exactamente igual. Si vos tenés una pila de glóbulos rojos apelotonados, eso no lo puede hacer. Y ahí aparece la menor oxigenación de la causa que sea. Te sigo con las maniobras.
Pero no, la pregunta, sobre lo de recién, por ejemplo, en la ruta. Que uno, no sé, se va a Mar del, agarra el auto y se va a Mar del Plata. Que ahí la señal va, viene, va, viene, va, viene, va, viene. ¿Conviene poner modo avión?
Ese es un mal lugar para hablar. Pero si tenés que hablar, y no desde ya no manejar vos, ¿no? Vos vas con tu amigo y él maneja y vos hablás. En ese momento que hay mala señal, bajar las ventanillas. Mirá lo antiguo. Dije bajar en lugar de bajar. Perdón, bajar las ventanillas. ¿Por qué? Porque la onda está rebotando. Y si el celular está caliente, en ese momento no usarlo, porque está buscando desesperadamente antena y te estás irradiando mucho más. Pero estas son situaciones de extremo. Lo del celular en la mesa de luz es realmente muy importante. En las charlas que a mí me toca dar en nuestra federación, la Federación de Otorrino, tiene un nombre muy paradójico, se llama FASO. Pero bueno, es así. Yo fui funcionario y durante años director de congresos de la querida FASO. Cuando empecé a dar estas charlas, que mis colegas me decían, pero vos estás seguro, sí, ahora ya los tengo agotados, yo terminaba empezaba la charla diciendo, levanten la mano quienes duermen con el celular prendido en la mesa de luz. Te puedo garantizar que el 95%. Si yo logro que esa sola recomendación la cambiemos, gané, no la mañana, gané el año con ustedes. El celular prendido en la mesa de luz, vos dormís de un lado, dormís del otro, te está irradiando porque está buscando antena. 100 veces por minuto o más. Esa es una irradiación innecesaria. Pero vos decís, bueno, lo uso como despertador. ¿Qué haces? Lo pones en modo avión. No, lo necesito porque me va a llamar mi hermano. ¿Qué haces? Lo pones a una distancia mayor de 3 metros. Y lo vas a escuchar igual. Otro detalle muy importante. No cargar el celular cerca de la cabeza. Porque ahí, aunque esté apagado, ahí ya no son campos electromagnéticos, son campos eléctricos que estás recibiendo. Así que celular y mesa de luz, no. Otro dato importante que ya lo dijo tu mamá, pionera. El router. Si vos tenés el router dentro de la habitación, a la noche no lo necesitás, lo tenés que apagar, porque te irradia. Todo lo inalámbrico irradia. Pero vos decís, sí, pero Daniel, yo veo que acá pesco la onda de mi vecino. Perfecto, pero al doble de la distancia disminuye. Sí,
una pared por medio también.
Claro, todo. Atenúa. ¿Te sigo con recomendaciones? Perdón, vos querías preguntar.
No, tengo una consulta de lo de la mesa de luz. Yo primero que lo que hago es, hay una opción en el celular que es que se apaga automáticamente y se prende automáticamente. Yo tengo eso activado y se me prende solamente a las 6 de la mañana.
Perfecto.
Capaz que me pierdo alguna llamada, puede ser, pero está buenísimo porque hace como un año que lo tengo así. Yo lo dejo en la mesa de luz y se me apaga solo y se prende solo. Entonces no duermo con el celular prendido en la mesa de luz. Y otra cosa.
Exacto.
No sabía que existía eso, muy bueno.
Al menos en mi celular, que es un Xiaomi, existe.
Pero es la recomendación es eso. A la noche el celular tiene que estar apagado.
¿Y puede ser que afecte a la ansiedad o al insomnio? ¿O no?
Bien.
No
sé. Tu pregunta también es excelente. Antes no se conocía y se le decía, uy, este paciente debe estar estresado. Se llama síndrome de electrosensibilidad. Ya está descrito médicamente. Hay 2 de cada 10 personas tienen síndrome de electrosensibilidad. Es gente que tiene un umbral más bajo a las radiaciones. Insomnio, irritabilidad, cefaleas, dolor de cabeza. Hay gente que siente que el cuerpo le arde cuando está cerca de una antena, rash cutáneo como si fuese urticaria. Y por otro lado, tenemos un muy mal hábito, yo esto lo cotejo con mis colegas de otros países, y no lo ven tanto, porque los hábitos de otros países son distintos al nuestro. Ejemplo, 2 colegas de Madrid. Me dicen, sí, vemos más tumores, sí, vemos estos síndromes de electrosensibilidad, pero no al número que ustedes ven. Digo, a ver, contame cuál es el hábito del español promedio. El español promedio llega a su casa, cierra el celular. Se terminó su horario laboral. Nosotros seguimos con el celular porque lo utilizamos para todo. Y acá viene tu pregunta, el insomnio. Cuando vos trabajás con pantallas a la noche, que estás mirando lo que quieras mirar en el celular, que la inmensa mayoría de la gente lo hace, por divertimento, por lo que fuese, nosotros tenemos una glándula, que es una sola, se llama pineal, que es la que forma la hormona del sueño, ¿sí? Se llama melatonina, es la que dice, ahora a dormir, ahora a despertarte. Bueno, las pantallas azules y los campos electromagnéticos artificiales disminuyen la formación de melatonina. Entonces, aumenta el insomnio que ya de base la población lo tiene mucho.
Okay. Hay mucho para hacer, pero también hay ciertas cosas que no son tan difíciles, ¿no? Como activar esta función o poner en modo avión. Yo ayer a la noche puse en modo avión el celular y cuando me levanté, le saqué el modo avión. Perfecto. Pero después escuché en una charla que dio que decía de todo el... Cuando uno empieza a recibir porque sacó el modo avión.
Claro. El tema es si uno es una persona que recibe muchísimos mensajes. Ni yo recibo 10 por día de los pacientes. Bueno, entonces si uno lo va a activar, lo deja sobre la mesa un rato y que ahí se cargue. El profesor Tousset, yo he viajado con él, tiene una manera muy particular en su vínculo con el celular. Qué casualidad que esta gente tan bien formada tenga esta relación. Nosotros tenemos una neurooncóloga que es una eminencia en Fleni, Blanca Díez, se dedica a neurooncología en niños, y ella siempre decía que el celular, lejos, y prácticamente no usa celular. Entonces, ¿qué hace el doctor Tousset? Prende el celular, lo deja acá, y empiezan a caer todos los mensajes. Pero en el momento que está cayendo los mensajes, él no está al lado del celular, se fue a hacer otra cosa. Estamos hablando ya casi un extremo. Entonces, saca, lo pone en modo avión y empieza a responder todos los mensajes, aunque no salgan. Los escriben, tuc, 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 y lo manda. Y después lo saca de modo avión y lo deja ahí sobre la mesa y ahí es donde el celular manda. Lo he visto, es una manera extrema. Pero lo que estábamos hablando, te sigo con otras recomendaciones.
No, pero eso es extremo, pero por ejemplo, se me ocurre que pones el modo avión a la noche.
Sí.
Cuando te levantás, sacás el modo avión y te vas a lavar los dientes.
Exacto.
Y mientras te lavas los dientes ya te llegó todo y listo.
Absoluto.
No es tan difícil.
No, no, nada de las recomendaciones.
Es un hábito.
Es modificar el hábito. Tomar conciencia que como no lastiman, no duelen, la irradiación no ionizante no duele, uno cree que es inocuo. En este momento, entre nosotros tres, hay un montón. Imagínate una malla de radiaciones. Como no duelen, pensás que es inocuo. Bueno, estas recomendaciones son todas aplicables. La del cómo portar el celular. Bueno, el celular hay que tratar... Embarazadas no lo tiene que portar en el cuerpo. Tiene que cuidar al producto de la concepción. Niños y celulares ya dijimos que no. Si se lo das para jugar... lo pones en modo avión. Ustedes, que son los que más lo llevan en el bolsillo anterior o en el bolsillo posterior. Ya hay trabajos diseñados donde la relación entre portación de celular y menor movilidad de los espermatozoides. Son células vitales que la radiación disminuye su movilidad o su número. Entonces, no se irradien las gónadas, los testículos, y la mujer no lo tiene que tener en la pollera ahí apoyada porque le pasa exactamente lo mismo. El otro tema, el bolsillo trasero. Hay trabajos recientes de el Colegio Americano de Oncología que no se lo pueden atribuir a nada, pero, hablando de lo que estamos hablando, se incrementó el cáncer de colon en la gente joven. Y la gente joven es la que lo lleva en el bolsillo trasero. Entonces, lo ideal es llevarlo en la mochila, en el attaché. Yo lo llevo en el cinturón, no es demasiado bueno, pero hay protectores para eso. No portarlo en el cuerpo. Se había popularizado una marca de celular con una marca de Soutien, de corpiño, que la mujer lo usaba dentro del corpiño. Bueno, no, o sea, hubieron mujeres que tuvieron cáncer de mama. Ya eso se sabe. Entonces, tener un uso racional y una relación con el celular no pegado.
Ok, que también nos va a ayudar en otras cosas, no estar pegados al celular todo el día. Y en tanto, bueno, el módem, por ejemplo, el módem Wi-Fi, el router, ¿son peores que el celular? ¿O sea, irradian más?
No, el celular es lo que más irradia.
Además, el celular está... muy cerca de nosotros. Claro. Ese es el problema.
El 5G va a transmitir a 50 GHz. Lo otro es 2.4, 2.8. Tiene menor irradiación. Los que trabajan mucho con computadora.
O sea, perdón, pasa de 2.8 a 50.
Es el 5G son 50 GHz.
Claro, el celular es 50 y los modems son de 2.4 a 5.8.
Claro. O sea, fíjate la irradiación distinta y la potencia.
Y la distancia.
Y la distancia y las pequeñas microondas y la cantidad de antenas. Entonces, no es lo mismo el modem, pero volviendo al tema, vos trabajás mucho con la computadora. Bueno, hay otra eminencia a nivel mundial que es una bióloga, toxicóloga, de la administración Clinton, que fue la que logró la ley para que se deje de fumar en los aviones, de la administración Clinton. Se llama Debra, con B corta, síganla, Debra Davis. Tiene un libro que se llama Intoxicados. ¿Sí? Es la tapa un bebé. Y permanentemente aconseja, volvamos al cable. Volvamos al cable. Si yo trabajo mucho con computadora, en la pandemia, que todos quintuplicamos la cantidad de exposición, tuvimos una cantidad de pacientes con zumbidos, no tumoral, cefaleas. Bueno, yo cada vez que tengo que dar un Zoom o la computadora de mi consultorio, lo tengo con cable al módem. Los que trabajan mucho con el celular, bueno, ahí viene otra de las grandes recomendaciones. Hay adaptadores del celular al módem, al router. Eso ya no te estás irradiando tanto. Y el tema de los auriculares.
Y de hecho, perdón, es más rápido.
Exactamente. Es más eficiente todo lo cableado. No se cae nunca la onda, es más rápido y no te irradias. Los que tienen que trabajar mucho con el celular y usan auriculares. Lo peor de todo, lo peor de todo, son los auriculares inalámbricos. Sí, porque está, claro, que además son los más estéticamente cancheros y son los que más se venden, ¿correcto? Entonces, si uno necesita eso, se compra auriculares con cable. Y si uno trabaja mucho, hay unos auriculares en internet que los últimos 10 centímetros son con tubo de aire. ¿Para qué? Para que llegue menor irradiación. O sea, fíjate que no es imposible ninguna de las medidas que estamos hablando.
Ok, ya con quizás adoptar alguna, ya hace un cambio y suma.
Y suma, absolutamente suma.
Ok. Y yo me había parecido muy interesante que había dicho que en algunas escuelas se está sacando la conexión inalámbrica de las aulas. Que en Suecia, por ejemplo, están poniendo un freno al 5G. Eso no sé cómo sigue.
Sí, sí, hay toda una corriente. En Europa hay una corriente mucho más limpia. Hay países que no permiten que la conectividad en las aulas sea inalámbrica. Le dan al alumno el ordenador, como se dice allá, pero con cable. Y el niño no puede estar con el celular en el colegio. No solamente por un elemento de distracción, sino por un elemento de irradiación.
Claro.
Hay legislaciones en países de primer nivel europeo donde las antenas no pueden estar colocadas en los techos de guarderías, de hospitales, de asilos de ancianos. O sea que hay legislación. Y en eso estamos trabajando con el CIPRASEN para que las autoridades regulen. Cuando aparece toda esta tecnología en los 90s, nuestra legislación sigue siendo antigua y pasa siempre lo mismo. Aparece una nueva tecnología y la regulación aparece mucho después del tiempo de uso. Pasó con el cigarrillo, pasó con el teflón. Vean la película del teflón con la empresa DuPont, vean lo del cigarrillo. Bueno, ahora está pasando con los celulares. Nadie dice no usar celulares, sino un absurdo, es una tecnología útil. Nadie dice salgamos a romper antenas. No, para nada. Pero tiene que haber regulación en la cantidad. Las empresas pueden compartir las antenas, porque cada empresa tiene que tener su antena. Nos estamos irradiando más. Y la potencia de emisión, la cantidad de antenas que se requieren, Pero el 5G no hay vuelta de hoja, va a requerir esas centrales de repetición cada 40 metros. Vamos a estar más irradiados. Creo por eso la prevención de todas estas medidas que decíamos, como lo tuyo.
Sí, sí, encima, o sea, fuera de que nosotros nos tenemos que cuidar, se necesita algo de arriba, por así decirlo, que tomen medidas drásticas, porque nada, esto que vos decís de las antenas, la cantidad de antenas, eso no lo podemos decir nosotros, y se tiene que como compartir o tratar de divulgar todo este tema para que la gente esté informada y se tomen medidas de nivel Estado, por así decirlo.
Claro, sí, legislarlo y llevarlo a...
A nivel salud pública. Sí,
claro, claro.
Estamos hablando de Suecia, de claro, países que...
Hay un detalle. La Unión Soviética hizo el Mundial de Fútbol anterior a Qatar. Estaba leyendo información, las cifras exactas no me acuerdo, pero la potencia de emisión que utilizaron para hacer toda la transmisión es muchísimo más baja que la que se utiliza acá en Argentina. E hicieron una transmisión impecable. O sea que no se necesita tanta potencia para lograr el beneficio. Y uno dice, bueno, pero ¿y la única solución son las radiaciones no ionizantes? No. Pero eso sí, hay que hacer una gran inversión, la fibra óptica. Si nosotros recibiésemos lo nuestro por fibra óptica, con la menor cantidad de emisión de radiación, se solucionarían muchísimo las cosas. Cuando uno dice la nube, yo mando toda mi información, yo tengo todas mis conferencias en la nube. La nube, ¿qué es la nube? No es allá. Es acá, es una macro habitación lleno de computadoras que genera un efecto térmico y un efecto radiante. Entonces, contra eso no podemos luchar, pero que los entes sanitarios tienen que cuidar la salud de la población. Los médicos nos tenemos que informar más que ese paciente que tiene jaqueca, cefalea, duerme mal, le arde el cuero cabelludo, le arde la piel, se pone rojo. No es un paciente neurótico. ¿No tendrá un paciente electrosensible? Bueno, hay toda una corriente de la arquitectura muy importante y de la medicina, que se llama medicina ambientalista, que analizan tu dormitorio, tu casa, tu living, para bajar la tasa de radiación. Hay pitudas acordes, hay protectores acordes para bajar la tasa de radiación. O sea, hay un nivel de conciencia. Ahora lo que tenemos que lograr que haya un nivel de conciencia a nivel gubernamental y salud pública. ¿Por qué? Tampoco podemos pretender que el país no crezca económicamente con una inversión tan importante como es la del 5G o la del 6G. Sería un absurdo. Pero hay que legislar, medir y nosotros los usuarios tener un uso racional. Un detalle. El lunes este pasado operamos a una señora de 35 años, 36 años, madre de un bebé de 3 meses, que vino a nuestro país, estaba en otro país, y hace 6, 7 años que está en nuestro país y duerme con el celular debajo de la almohada. Tenía un tumor grado 4.
Y eso es muy común, muchísima gente.
Por eso, no mesa de luz, no debajo de la almohada, no usarlo acá, tratar de no portarlo en el cuerpo. Si lo tengo que portar en el cuerpo, y bueno, lo pongo en modo avión, porque yo no uso mochila, vos lo pones en modo avión, y cuando llegás a destino lo prendés. O en un bolsillo del saco te va a irradiar menos que dentro de la camisa. Si ya el celular informa que los cardíacos no tienen que llevar el celular en el bolsillo interno del saco, ¿por qué es eso? Porque el campo electromagnético del celular compite contra nuestro campo electromagnético natural. O sea que hay muchas cosas que ya las sabíamos. Ahora está documentado. Y el objetivo no es asustar, sino la prevención.
¿Y hay alguna otra medida preventiva que tengamos que mencionar?
Lo que decíamos. Yo antes tenía un celular. Antes de comprar un celular, fijarse cuál es la tasa de absorción del celular. El TSAR. No todos los celulares tienen la misma capacidad de irradiación. No es un detalle menor. Yo tenía un celular X de una empresa X, que me parecía muy cómodo, muy, pero yo veía que iba con el coche y cada tantas cuadras el celular solo pitaba, hacía whoop, yo lo miraba, 10 cuadras, whoop. Bueno, ese celular tenía un aviso de cambio de antena. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno va con el coche en movimiento o en el taxi, que habitualmente lo usamos para llamar, hablar, tenemos que recordar, si es posible, además de bajar las ventanillas, ¿sí?, que en el momento que nosotros estamos hablando, si estamos con el celular pegado a la oreja, vamos a recibir esa patada de radiación cuando cambia de la antena de flores a caballito. Un detalle más. O sea que son todas medidas posibles.
Ok. Y, por ejemplo, yo que tengo un implante o un audífono Bluetooth, que yo prendo el celular y se conectan. O sea, en este caso es Bluetooth. Pero, bueno, tengo dos preguntas en realidad. Y una conclusión. Pero yo tengo el Bluetooth prendido todo el tiempo. En mi audífono y en mi implante. Y a su vez tengo la conexión de la parte externa del implante a la parte interna, que es por ondas Wi-Fi 2.4. Eso seguramente me hace mal. Y lo tengo recontra, o sea, lo tengo en la piel. De hecho, ahí, en esa gran comunicación. Me imagino que esto debe estar estudiado, analizado o algo. Y mi pregunta va como, eso es bastante perjudicial. Pero a su vez, yo no viviría sin escuchar.
No.
Entonces prefiero vivir menos, pero vivir con mayor calidad.
Vos vas a vivir más y con la misma calidad. Se está estudiando. El índice de radiación del Bluetooth es menor de lo que todos estuvimos hablando. De todo lo que estuvimos hablando. Se puede descansar el oído, descansar de un lado, descansar del otro. Se está estudiando y ya hay algún inicio de conclusión que mi objetivo no es asustar. Así que seguilo usando más todas las otras medidas.
Sí, yo lo voy a usar igual.
Claro.
Es la seguro. Realidad. No lo voy a dejar de usar porque a mí esto me da calidad de vida.
La conectividad es fundamental. No se puede vivir sin conectividad. Y más el paciente hipoacúsico, ¿correcto? Entonces, el tema es que seas rígido con las otras medidas.
Claro, esto compensar.
Claro, esto para vos es fundamental. Fantástico. Las otras medidas que estuvimos hablando, tratar de cumplirlas. Regalarte eso.
Ok, me parece una buena manera de...
Equilibrio.
De que,
es sí. El punto de equilibrio. No ser fundamentalistas.
¿Alguno tiene algo más para decir?
Yo tengo una pregunta, perdón. Luciana me llamó. Con respecto a estas medidas que uno tiene que controlar, por ejemplo, con el uso del celular, en las escuelas, por ejemplo, no hay ese tipo de prevención porque cada vez mis hermanos están hoy en secundario y cada vez incentivan más el uso del celular porque como los chicos están muy pegados a la tecnología y demás, como que tratan de buscar una forma más de atrapar a los chicos para estudiar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Mediante el uso del celular. Entonces, ¿cómo harías para comunicar a esos adolescentes, por decirlo de una manera, de que puedan limitar? Porque hoy en día es muy difícil decirle eso a un adolescente.
Es muy difícil modificar un hábito. Muy difícil. Tendríamos que hacer docencia con los docentes, más que con los alumnos. Si tenemos que decir de mayor riesgo a menor riesgo, ¿sí? Es decir, esto es el infierno, este es el cielo. Vamos a decir, mayor riesgo. No hablar con el celular pegado a la oreja. Mayor riesgo. Dormir con el celular en la mesa de luz prendido o debajo de la almohada. Mayor riesgo. Usar los auriculares para hablar por teléfono de los que no tienen cable. Mayor riesgo, portarlo en el cuerpo. El resto va disminuyendo. Y tener periodo de descanso. Periodo de descanso. Nuestra legislación en eso está un poquito atrasada. Por eso nos pareció muy importante poder acercarnos a la Sociedad Argentina de Pediatría. Y ellos que hayan sacado la normativa en base a lo que estuvimos trabajando. que el pediatra sea un factor de difusión es muy importante, que el profesor sea un factor de difusión es muy importante. Y lo que tú estás haciendo, realmente te felicito de corazón, porque ustedes tienen más llegada que la que yo puedo tener en una conferencia. Yo me confundí. Gracias. El libro de Debra Davis no es Intoxicados, es Desconectados. Es un libro que es maravilloso. Está a la tapa de un bebé. Y ahí ella explica todo. La tenemos como consultora del Ciprasem. Realmente es muy importante toda la gente que se está moviendo detrás de esto. Y no vayan a creer que solamente la gente joven le cuesta sumarse a esto. Al contrario. Muchos colegas míos me dicen, pero vos estás seguro, vos estás seguro, mándame los papers.
Sí, suena de película encima.
Claro.
Como decís vos, no se ve.
Claro, algo... mándame los papers, nosotros los tenemos todos. Pum, 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 al mes lo llamo. ¿Leíste tal paper? Y no, la verdad que no tuve tiempo. Entonces no es que vos no creas, no querés creer.
¿Y hay gente que esté en contra? ¿Hay papers que hablan en contra de todo este tema?
Estar en contra es no estar relacionado a lo que es el hoy. Touzet está en contra, pero usa el celular. Blanca 10 está en contra, pero no usa el celular. Pero tienen maneras. No se puede vivir sin la tecnología, pero uno puede adaptarse a la tecnología.
¿Y en contra para el otro lado? Que dicen, no, el celular no pasa nada.
La mayoría... Claro, pero ustedes, no se olviden, ahora les voy a contar una cosa muy tristemente graciosa. Las empresas lo que les interesa es vender. Sí. No que alarmemos, y yo no estoy alarmando, estoy informando de tasa de uso racional. Bueno, cuando había que hacer estudios en animales, la empresa de telefonía invirtió algo así como 50 millones de dólares, que para ellos es nada, y se hicieron un trabajo con ratas. Se llama Proyecto NTP, se hizo en Estados Unidos. Pusieron unas cámaras que no entran rayos ni salen, se llaman cámaras Faraday. Pusieron dos cámaras, una con ratas recién nacidas, con el celular prendido, captando señal, y la otra sin el celular. O sea que unas ratas estaban irradiando, teóricamente, y las otras no. Y las empresas lo hicieron con el criterio de que salga negativo el estudio. A los 2 años mataron a las ratas, las disecaron, y en las ratas irradiadas vieron una relación de causa-efecto, se llama O-radio, de 1.8 mayor cantidad de tumores cardíacos, cerebrales en la rata, y las otras ratas no lo tenían. Entonces, eso no salía a la luz. Y ya se sabía que había que cuidarlo. No hay que olvidar que ya está categorizado antiguamente a las radiaciones no ionizantes como categoría 2B, posible cancerígeno. Ya se le está pidiendo una nueva recategorización. Imagínense si se recategoriza como cancerígeno. La cantidad de juicios que pueden emanar si el paciente tiene un tumor. Hay jurisprudencia en Italia que ya le han ganado a las empresas pacientes porque la justicia le dio la razón a los pacientes. Entonces, cuando apareció este trabajo, que se pisó como 2 años, se filtra la respuesta, porque los que la pagaron eso fueron las empresas. Y a la empresa no le convenía. Contra eso se lucha, como con la empresa del tabaco, con la empresa del teflón, etcétera, etcétera, etcétera. Los italianos, el Instituto Ramazzini, con doble Z, lo pueden buscar, copiaron exactamente, pero en lugar de hacerlas vivir 2 años a las ratas, que sería 60, 65 años en el ser humano, las dejaron a la muerte natural. Hicieron lo mismo, las faenaron. Y se multiplicó con un número importante que las ratas irradiadas más de 2 años tenían mayor cantidad de tumores cardíacos, schwannomas, igual que el neurinoma de acá, y de origen cerebral. Por eso digo que aquella gente que dice, pero vos estás seguro, tenés algún paper, y le mandás todo, al tiempo, si está interesado, te va a decir, che, estuve leyendo tal cosa, che, es un paper que está publicado en una revista científica, no solamente de medicina, de biología, de radiología. Toussaint fue presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Tener a esa gente como al ingeniero de FAIS, que es un ingeniero de la CTA, tenemos al profesor titular de antenas de la UBA, el Gustavo Fano. Somos 7 por Argentina y gente muy prestigiosa, y ninguno nos estaríamos exponiendo a la población tirando por tierra nuestro currículum.
Profesionales son, o sea, son gente que puede opinar porque estudió un montón, no son, porque pasa mucho ahora en las redes sociales que habla cualquiera porque tiene una exposición y dice, no sé, el celular hace bien a la salud y a los músculos, y empiezan a opinar cualquier cosa. Claro. Pero usted estudió, y bueno, sus compañeros también tienen un currículum, como dice, que los respalda. O sea, realmente tienen que ser escuchados también.
Si no, no, no sé. Por eso te digo quiénes son y claro. El currículum. Para ser el profesor titular de la materia de ingeniería de antenas, sí, y está en CIPRASEN, algo ya te está diciendo. Sí. Entonces, uno avisa, advierte, hace la prevención, no asusta, lo que te estaba diciendo. Vos seguí usando tu tecnología de conectividad, pero lo otro sea un poquito más rígido. Es como decir, a mí me gusta el dulce. Bueno, cómete un postrecito, pero no te comas el chocolate a la tarde o la medialuna con dulce de leche a la mañana. Es un tema de medida. Y bueno, tarde o temprano la legislación se va a aggiornar a lo que es Europa.
Buenísimo. O sea, que se...
Ojalá.
Sí.
Ojalá.
La verdad que... Y podemos sumar, como descripción de los videos, esto cuando yo lo publique, podemos sumar una carpeta con algunos papers que puede estar bueno para extra curiosos, que esto ya lo tengan. Porque esto perdura en el tiempo.
Son papers absolutamente en inglés. Hay que saber leer eso, hay que leer bioestadística, pero por lo menos los básicos, los más importantes, sí. Hay, vuelvo a decir, papers sobre la flora, papers sobre la fauna, papers sobre los estudios de los tejidos del ser humano, estudios tisulares, cómo se modifica la permeabilidad de las células, y papers estos que son estadísticos. No se puede experimentar en el ser humano como se hizo con el NTP, las ratas en Estados Unidos, sí, o Ramazzini. Así que hay de todo, sí. Hay de todo. El tema es si me intereso, me involucro, me cuido o... ¿Recuerdan lo de la zorra y las uvas? La zorra que quería comer las uvas saltaba y no alcanzaba a la parra. Y cuando salta 6-7 veces se cansa y dice, si total no me gusta. Bueno, esto es lo mismo. Claro. Si no quiero creer, por más que le leamos el paper y le demostremos que está hecho con base científica y con los 9 puntos de Bradford Field, no lo va a creer. Por eso a veces nuestros colegas son los más duros.
Pero se pueden tomar algunos hábitos también. Absolute. Y ayudar claramente en esto a la persona que lo está escuchando del otro lado.
Hábito.
Ayudar con...
Modificar el hábito.
Pero ayudar con la difusión, porque acá hicimos un programa bastante completo que también se lo pueden mandar a su tía, a su sobrino, a su primo, a su hermana, a sus amigos. Que eso también es importante, acercar la información al otro y no quizás quedársela solo para uno.
Lo último, para no sacarles más el tiempo, los vecinos de la ciudad más austral del mundo, Ushuaia, nos pidieron al CIPRASEN una carta porque había 4 ciudades: Mar del Plata, ustedes la conocen, Gualeguaychú, en Entre Ríos.
Bueno, yo soy justamente de Gualeguaychú.
Ah, maravilloso.
Y pusieron una antena 5G, querían poner y la prohibieron.
Bueno, acá viene la segunda parte. Venía bien, ahora no viene bien. Gualeguaychú, Capilla del Monte, Córdoba, que fue la única que pudo defender su situación, y Ushuaia. La legislación anterior había puesto la cláusula que no se permitían instalar antenas del 5G hasta que las empresas demuestren que no es nociva para la salud. Hasta que las empresas demuestren que no es nociva para la salud. No al revés, que instalan la antena, vos sos electrosensible, te toca una antena en la cuadra y vos tenés que hacer un movimiento imposible de lograr para que te saquen la antena porque es tu problema. Bueno, esa cláusula en Mar del Plata la sacaron. En Gualeguaychú la sacaron esa cláusula. En Ushuaia la están por sacar, por eso es la carta que me pidieron donde ponemos las estadísticas nuestras sobre 700 tumores operados grandes y gigantes, que es una anormalidad. Las del hospital italiano, que avalan nuestras estadísticas, y la de un hospital público, que es el Hospital del Cruce, donde las tres instituciones, dos privadas y una pública, coincidimos que hay más tumores, sí, más grandes, sí, con casi 15 años de menor edad de aparición. Bueno, esa carta ya llegó, está siendo tratada, y ahora ayer me la pidieron exactamente, porque la Asociación de Vecinos se van comunicando, me pidieron la misma carta. Yo después te voy a dejar la página del CIPRASEN para que la puedas subir en tus redes, que sería buenísimo. Para el que tenga una duda, consulte, entre, busque la bibliografía, no haga lo de la zorra y las uvas.
Buenísimo, me parece buenísimo. ¿Y alguno quiere agregar algo más?
Yo creo que hablamos de todo.
Sí, hablamos bastante.
Y no, muy, muy claro también.
Es que ustedes están muy bien preparados. Es muy fácil hablar con gente así, igual que con la señora.
Sí, pero además de saber, sabe explicarlo bien, fácil. Yo que soy un oyente, vine de curioso, lo entendí todo y la verdad que muy interesante.
Con mis pacientes, que vienen porque tienen un neurinoma chiquitito, grado 1 o grado 2, que a lo mejor lo controlo una vez por año y nada, o lo tengo que irradiar. ¿Qué hago? Le doy esta charla, por eso estoy familiarizado. ¿Qué le explico? Las medidas. ¿Por qué? Porque una vez que está ya establecido el tumor, la radiación está probada, es cocancerogénica. Lo puede hacer crecer más rápido. Entonces, hay un trabajo de la escuela japonesa que hicieron anatomía patológica a cadáveres que murieron por cualquier cosa. Y vieron que uno de cada 100 especímenes, gente que falleció, tenía un neurinoma dormido. Mi análisis, no lo puedo probar porque no se puede experimentar en el ser humano, mi análisis es el síndrome del popcorn, como digo en mis charlas. Ese neurinoma dormido es lo que hace cuando se empieza a exponer a los campos electromagnéticos de una medida descontrolada, como la paciente que dormía con el celular, de un grado 1 pasa un grado 3 de entrada.
Claro.
Entonces, prevención, difusión, y lo felicito, te felicito realmente de corazón.
Gracias, gracias y gracias por venir, y gracias por, a los dos por venir, por toda esa información que yo creo que, con que toque a algunas personas y que algunas personas lo prevengan y lo esparzan en sus círculos y lo tomen como algo importante, me parece que ya es un montón. Y
con que tu audiencia y tus seguidores, tu amigo, digan, a partir de esta noche apago el celular, lo pongo en modo avión o lo apago, si no quiero apagarlo porque lo quiero como despertador, o lo apago o lo pongo en modo avión, no sacar los datos, porque seguís recibiendo. Uno de los problemas es que uno podría tener que tener una función para desactivar la geolocalización del celular, que es automática. No lo podemos. ¿Para qué necesita la antena saber si yo llegué a mi casa? Bueno, no lo podemos hacer. Entonces, o lo apagás a la noche o lo ponés en modo avión. Que tus seguidores tengan premisa, Orfila feliz.
Buenísimo. Y yo también, nosotros también, y el mundo y esa gente va a ser feliz también.
Sí.
Y lo van a agradecer. Así que gracias de vuelta. Y este fue otro episodio de Sordo pero no Mudo.
Gracias.
Gracias por invitar.